profesional.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Nuestro compañero Daniel Gascón es escritor, es columnista.
Que hay que facilitar que la gente se pueda seguir formando durante toda su vida, ¿no? Ya que nuestra sociedad lo exige, ¿no?
Lo que te rodea es mucho más que información y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 9 de la mañana. Sergio, tenemos información.
Sí, según el Estudio General de Medios en COPE, hoy tenemos muchos motivos para estar contentos. Entre ellos, el liderazgo en nuestros principales programas. El primer liderazgo, el tuyo, Carlos, porque este programa que escuchas, Herrera en COPE, y tú, seguís creciendo un 6% en el último año. Gracias a la fidelidad de tu audiencia, eres el comunicador más escuchado en todas las horas, de 6 a 12. A diario, 2.742.000 personas elegís para estar informados y para entreteneros al comunicador más influyente de la radio española. La segunda razón por la que estamos muy contentos en COPE es el deporte. Tiempo de Juego es líder los fines de semana. 1.811.000 oyentes vibran con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Y a Tiempo de Juego se suma también el liderazgo de El Partidazo de COPE con Juanma Castaño. Además, Ángel Expósito consigue 858.000 oyentes diarios en La Linterna. Pilar García Muñiz suma 710.000 en Mediodía COPE y Pilar Cisneros y Fernando de Aro reúnen a 448.000 en la tarde. En COPE seguimos creciendo y en el último año ganamos 150.000 oyentes. Por eso te damos las gracias, por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio.
¿Cómo ha ido la bolsa, Mañueco? Buenos días.
Hola, Carlos, buenos días. Pues la bolsa vuelve a intentarlo, vuelve a atacar la cota de los 8.200 puntos después de la intentona fallida de ayer. El índice IBEX 35 arranca hoy en 8.205 puntos con una ganancia del 0,5%. Suben los bancos y también las eléctricas, incluida Endesa, que ha recurrido ante la Comisión de la Competencia la decisión del Gobierno de imponer un tope al precio del gas. En la agenda del día figuran los indicadores de actividad en el sector servicios en España y en otros países. Ya se sabe que ha mejorado tanto en China como en Japón. Ayuda el levantamiento de los confinamientos en China, así como la impresión de que Estados Unidos va a reducir o eliminar en breve los aranceles a numerosos productos chinos. El Tesoro español coloca hoy letras a 6 y 12 meses que de captar 5.500 millones de euros. El Banco Central Europeo, recordemos, anunció la semana pasada que seguirá comprando bonos de los países del sur de Europa para evitar un excesivo aumento de sus primas de riesgo y de sus costes de financiación. El mercado petrolero se ha tensado por las huelgas en el sector en Noruega. Esta mañana el barril se paga a $113. Se tensa también el precio del gas. La Agencia Internacional de la Energía, en su último informe, espera que el precio del gas se triplique respecto a los precios que tenía en el año 2019.
Ahora la COPE de al lado.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, Madrid. 22 grados a esta hora en el centro de la capital. Por primera vez desde la ola de calor de mediados de junio volvemos a estar en alerta amarilla por altas temperaturas en toda la comunidad, salvo en la sierra, con máximas que pueden alcanzar los 36-37 grados. Las mínimas esta noche en los 20. En cuanto al tráfico, retenciones centrada por la A1 en Alcobendas y Las Tablas, A2 Torrejón, A3 Santa Eugenia, A4 Butarque, A42 Getafe, A5 Campamento y por la A6 en Las Rozas. En la M40, lo peor en el tramo desde Ciudad de la Imagen hasta Túneles del Pardo sentido A1 y en la M50 en Majadahonda hacia la A5 y en Bodella del Monte dirección A6. También ojo a la M607 en Colmenar Viejo dirección Universidad Autónoma. En las calles de la capital, especial atención al Nudo Norte y a la salida por Plaza Castilla. Muy intenso ese punto. También la M30 en toda su vertiente este, desde Vallecas hasta Ventas. Escucha Herrera en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera revalida su liderazgo en el prime time radiofónico y es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta mañana? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división. No puedo vivir
sin ti. Con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir
sin ti. Herrera en COPE.
Estar informado.
Están aquí Antonio Naranjo, Jorge Bustos y Carmelo Encinas. Y esta mañana contamos con uno de los mayores expertos de España en Hacienda y Fiscalidad. Fue director de la Agencia Tributaria. Es don Ignacio Ruiz Jarabo. Además, autor de, últimamente, ciertamente, artículos muy interesantes. Y también de Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles. Don Ignacio, ¿cómo está usted? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Celebro saludarle. Bueno, hernia es la palabra elegida por usted para designar la situación que sufrimos, dice, los españoles. Es decir, cuando uno tiene una hernia está, en fin, doblado. Eso limita cualquier movimiento para no aumentar el dolor. Explíquemelo un poco más.
Sí, bueno, yo creo que los españoles sufrimos una excesiva presión fiscal. Luego, si es posible, lo justificaré. Es decir, se nos exigen demasiados impuestos. Y además de esto, que ya de por sí es claramente negativo, resulta que se nos exigen mediante un conjunto de normas que están claramente desequilibradas a favor del Estado y en contra del individuo. Es decir, lo que dicen los técnicos, la relación jurídico-tributaria en nuestro país no tiene el más mínimo equilibrio. Y entonces, claro, que se nos exijan muchos impuestos y mediante unas normas que efectivamente nos dejan completamente desarmados frente al fisco, acaba siendo una hernia fiscal, ¿no? Que afecta, desde luego, a la práctica totalidad de los contribuyentes, pero que en lo que hace referencia a la economía española afecta muy especialmente a las empresas y, por tanto, resulta tremendamente nocivo para el desarrollo económico español.
Diferéncieme, por favor, porque aquí hay un pequeño matiz entre una cosa y otra, que hace que los defensores de la imposición a todo lo que da justifiquen el alza de los impuestos, que es que España tiene menor presión fiscal que otros países, pero tiene mayor esfuerzo fiscal, según entiendo. ¿Qué diferencia hay entre presión fiscal y esfuerzo fiscal?
Bueno, son dos fórmulas matemáticas, pero voy a intentar explicarlo lo mejor que pueda. La presión fiscal no es más que dividir el conjunto de impuestos que se nos exige a una sociedad por el Producto Interior Bruto de ese país. Nada más que eso. El esfuerzo fiscal lo que hace es tener en cuenta la renta per cápita de ese país. En mi opinión, es mucho más razonable y mucho más ético utilizar el esfuerzo fiscal, porque en materia fiscal, en materia de tributos, yo creo que la renta per cápita es un parámetro fundamental. Pensemos en el impuesto sobre las rentas personas físicas, que es el impuesto por excelencia en nuestro país, el que más recauda, el que tiene más contribuyentes y demás. Desde luego, la renta que cada individuo obtiene es la que determina la proporción de impuestos que se nos exige. Es decir, todos estamos de acuerdo en que la fiscalidad en España sea progresiva. A más renta, más proporción de impuestos que se nos exige. Y sin embargo, los fiscofílicos españoles quieren que junto a esa progresividad fiscal entre españoles haya proporcionalidad fiscal entre europeos, porque quieren igualarnos a la presión fiscal de Alemania cuando la renta per cápita alemana es 42.000 euros y la española 25.000. Fíjese la diferencia, Carlos. Uh-huh. Ganando un 60% más un alemán que un español, quieren que paguemos la misma proporción de impuestos. Y luego hay una cosa que siempre dice Antonio Naranjo y dice bien, y es que en España hay, según todos los estudios oficiales, mucho más incumplimiento tributario o fraude fiscal, como se quiere decir, que en el resto de Europa. Entonces, exactamente el doble, según los estudios oficiales. ¿Esto qué quiere decir? Que los españoles que sí pagamos impuestos no estamos pagando el 37% con nuestra presión fiscal, sino el 50%. El 50% los que sí pagamos impuestos. En tanto que en Europa, los que sí pagan impuestos pagan solo el 45%. Es decir, aquellos contribuyentes de verdad españoles ya pagamos más proporción de impuestos que los europeos y aún se nos quieren subir más. Esto es efectivamente tener una hernia fiscal con amenaza de que vaya creciendo todavía más, ¿no?
Bueno, ese concepto que ha deslizado, señor Jarabo, la fiscofilia, hay un argumento permanente que se utiliza de manera ya casi hasta desgastada. Es necesario subir impuestos porque hay que cubrir necesidades sociales. ¿Eso se desmonta de alguna manera o no?
Voy a intentarlo. Vamos a ver, los que sacan esa bandera y la utilizan como un mantra, no creo que ninguno de ellos se atreva a decir que Felipe González, cuando dejó el gobierno, dejó necesidades sociales básicas sin cubrir. No creo que se atrevan a decirlo, ¿no? Y cuando Felipe González dejó el gobierno, la presión fiscal en España no llegaba al 32%. No llegaba al 32%. Hoy estamos en el 38%. Claro, es verdad que ha habido alguna necesidad que ha venido después, sobrevenida, ¿no? Todos, yo creo que hay consenso general sobre el tema del ingreso mínimo vital y sobre la ley de dependencia. Aceptémoslo. Entre los dos es un 0,4% del PIB. Y a su vez, también es verdad que la pirámide poblacional hace que el gasto en pensiones haya subido. Sí, exactamente un 1,7%. 1,7% del PIB. Más 0,4% de los dos nuevos gastos sociales que hemos aceptado son un 2% del PIB. Felipe González nos dejó la presión fiscal en el 31,8% más un 2% por estas necesidades sobrevenidas, estaríamos por debajo del 34%. Y tenemos el 38% y nos quieren subir al 41%. Bueno, pues salvo que nos digan que Felipe González dejó necesidades básicas sociales sin cubrir, que me cuenten por qué es necesario pagar tanto y que nos quieran hacer pagar todavía mucho más.
Pero ese 34 es de media, porque hay gente que paga más del 34.
Bueno, hay gente que paga un 80% de impuestos, un 80%.
Bueno, usted eso es confiscatorio.
Claro, usted suma el 50%, 48% del IRPF, más el 21% del IVA, más el IBI, más el impuesto de circulación, más el impuesto de tasas de basuras, y si encima hace alguna inversión adicional, como puede ser adquirir una vivienda y entonces tiene que pagar el ITP, etcétera, hay españoles que al final del año pueden haber pagado el 80 o el 85% de sus ingresos. Hago cálculos en el libro y queda, desde luego, absolutamente demostrado. Tenemos la mala suerte de que nuestro Tribunal Constitucional, cuando se le ha planteado esta cuestión, ha dicho que solo es confiscatorio cuando un impuesto, uno, te hace pagar más que la base imponible de ese impuesto. Claro, pero eso solamente ocurría en este país con el invento del 720 que se sacó de la chistera Cristóbal Montoro y luego mantuvo su sucesora María Jesús Montero, ¿no? Pero el conjunto del sistema tributario, si te exige un 85%, yo estoy con usted, don Carlos, es absolutamente confiscatorio.
Explíqueme si la curva de aquel señor que dijo que hay un momento en el que de tanto subir impuestos la eficacia de la recaudación desciende. ¿Eso es cierto o es simplemente un dibujo en un papel?
Efectivamente, fue un dibujo en una servilleta de Laffer a Ronald Reagan, que ahora está enmarcada y está en una oficina pública de Estados Unidos, ¿no? Laffer lo que dijo es, con un tipo impositivo cero, la recaudación es cero. Parece obvio. Conforme se aumenta el tipo impositivo, la recaudación va aumentando y, por tanto, la curva va ascendiendo. Pero cuando se llega a un momento de sobreimposición, donde el tipo impositivo es, o la presión fiscal pasa a ser excesiva, la curva empieza a descender y, por tanto, a más imposición se recauda menos. Acaba siendo como una campana de Gauss, la curva que pintó Laffer. Y yo creo firmemente que se cumple, porque además es que en España hay una evidencia empírica. En el año 1998, la reforma empezó en 1999, se aprobó una reducción impositiva espectacular en el impuesto sobre la renta en España. Lo hizo el gobierno Aznar, ¿no? La rebaja media por español fue un 12%. Un 12% de reducción media. Y sin embargo, por la recaudación del impuesto aumentó. Porque aumentó espectacularmente el número de contribuyentes, primero por el efecto positivo en la economía, segundo porque había contribuyentes que antes no declaraban, pero al bajarme el impuesto ya sí declaro, y tercero porque efectivamente se redujo el incumplimiento tributario, porque el tipo impositivo es el dividendo del defraudador. Es decir, a tipos impositivos más altos, el premio por defraudar es mayor. Si yo subo y subo los impuestos, estoy motivando, incentivando que se defraude. Si yo reduzco los impuestos, hago cada vez más innecesario o menos atractivo la defraudación. Por tanto, la curva de Laffer se cumple. Es verdad que tiene que cumplir. Para que se cumpla, tiene que haber habido sobreimposición. Es decir, insisto, campana de Gauss. Primero sube la curva y luego baja.
También dedica una parte del libro a hablar sobre el comité de expertos que se creó por Hacienda para la redacción de aquel libro blanco de la reforma fiscal con equidad de género. Esto es textual, ¿eh? ¿La fiscalidad puede hacerse con equidad de género? ¿Eso qué es?
Perspectiva de género, es decir, la frase acuñada por una parte del gobierno de coalición o por todo el gobierno de coalición, ¿no? Sí, así fue literalmente la orden dada por la ministra de Hacienda al comité de expertos a construir la fiscalidad del siglo XXI desde la perspectiva de género, ¿no? Y así fue como se le remitió el informe de los expertos a la ministra de Hacienda. Bueno, yo creo que esto pasará a la antología del disparate, y no solo del disparate fiscal, sino del disparate sin más, ¿no? Porque el género hasta ahora no se tiene en cuenta en la fiscalidad española ni en ninguna otra fiscalidad que yo sepa, y desde luego además deberá seguir sin tenerse en cuenta, es decir, hacer pagar más o menos impuestos, sujetar a tributación o no a una persona en función del sexo, insisto, es un disparate absoluto. Pero ¿hasta qué punto está viciado el debate político en este país para que se incluya esa frase manida en el encargo de un estudio de carácter tributario? A mí me sobrecogió cuando lo leí.
Sánchez ha hablado hace poco de poderes ocultos, cenáculos de Madrid, señores que fuman puros y tal. Dice, hay una derecha mediática que dice que soy un dictadorzuelo, etcétera, etcétera. Este señalamiento apuntando a todos y a nadie, porque en realidad, pues, ¿qué cree que pretende? ¿Quiere alentar el fantasma de complots que retrasa la adopción de medidas económicas necesarias?
Bueno, a mí lo que me ha sorprendido es porque ese discurso sí que lo tenía sus socios más a la izquierda dentro del gobierno, ¿no? En cambio, el Partido Socialista y el propio presidente de gobierno no habían participado de ese discurso de la conspiración de la derechona económica, mediática, política, militar, etcétera, ¿no? Entonces, lo que me ha sorprendido es que se sumara a ese discurso de Podemos, de repente, el presidente del gobierno. No lo sé, yo no soy un politólogo y no sé a qué se puede deber, pero desde luego me ha sorprendido mucho, ¿no? Yo he de decir que vivo en Madrid, soy madrileño, me gusta salir a cenar y fumo puros. No sé si formo parte de esa derechona a la que se refería Pedro Sánchez, ¿no? Pero desde luego yo no calificaría a nuestro presidente de dictador, pero sí diría que está siendo un mal presidente del gobierno.
Cuando los socialistas hablan de armonización fiscal, suelen querer decir siempre subida de impuestos. A usted el término armonización le dedica todo un capítulo. ¿Qué trampas cree que hay en esa palabra?
Bueno, a mí me da calambre el proyecto de armonización que llevan barajando desde hace tiempo, de la llamada armonización desde el gobierno, me da calambre porque efectivamente no es sino un recorte de las competencias que tienen las comunidades autónomas para podernos hacer la vida más sencilla a los residentes en las comunidades, ¿no? Es decir, lo que se pretende es que en determinados impuestos que son de competencia de las comunidades autónomas no puedan ejercer la libertad para aplicar sus competencias en la medida en que están aplicándolas aquellas comunidades que nos reducen la carga fiscal, como fue Madrid, que es la precursora, y como la han seguido Andalucía, Castilla, León o Murcia, ¿no? A mí eso me parece muy grave, primero porque impedirá efectivamente ese alivio de la presión fiscal que disfrutamos afortunadamente los madrileños y las otras comunidades a las que me he referido. Pero es que además me parece que el tema es especialmente grave porque la autonomía financiera de las comunidades está reconocida en la Constitución, en varios artículos además. Y nuestro Tribunal Constitucional ha dicho que sin autonomía financiera no hay autonomía política. Así de claro, lo ha dicho en repetidas ocasiones el Tribunal Constitucional. Por tanto, reducir la autonomía financiera, fiscal y por tanto financiera, de las comunidades autónomas me parece que es una auténtica afrenta al Estado autonómico. Una auténtica afrenta al Estado autonómico que podría ser incluso anticonstitucional, ¿no? Y es grave, en mi opinión, es grave que una norma que desarrolla en materia autonómica los preceptos constitucionales pudiera aprobarse por primera vez sin consenso entre las grandes fuerzas políticas, porque eso rompería uno de los consensos básicos de nuestra democracia, ¿no? Es decir, todas las normas de desarrollo del título octavo de la Constitución han sido aprobadas por acuerdos de los grandes grupos políticos de este país. Romper ese consenso básico me parecería tremendo. Y además romperlo para quitar una autonomía reconocida constitucionalmente a favor de las comunidades me parece tremendamente grave. Y si encima la consecuencia es que desde Moncloa van a hacernos pagar más a los madrileños, andaluces, castellano-leoneses y valencianos, perdón, y murcianos, pues creo que la medida sería tremenda. Pero es que resulta que para justificar este tipo de esta pretensión, yo espero que no se llegue a ser realidad, la ministra de Hacienda se ha paseado durante varios meses diciendo que Madrid era un paraíso fiscal, demostrando que no sabe lo que es un paraíso fiscal. Después cambió el discurso y dijo que Madrid practicaba dumping fiscal, demostrando que no sabe lo que es un dumping fiscal. Y finalmente ya dijo que Madrid era insolidaria con el resto de comunidades, demostrando que no se lee los informes estadísticos de su ministerio, porque ahí se pone de manifiesto que Madrid es la comunidad autónoma que más aporta al Fondo de Solidaridad Autonómica para poder financiar los servicios básicos en comunidades que tienen menos recursos. Madrid es una de las tres comunidades que aportan. Cataluña y Baleares son las otras dos. Pero de las tres, Madrid es la que más aporta para que Cantabria, Asturias, Extremadura puedan tener cobertura financiera de sus necesidades básicas. Por tanto, esta justificación, pasando de una estulticia a otra de la ministra de Hacienda para intentar finalmente perpetrar la fechoría de esa llamada armonización, me parece que está siendo un espectáculo.
Mis compañeros quieren hacerle varias preguntas al señor Ruiz Jarabo, a Ignacio Ruiz Jarabo,
fenomenal,
autor de Impuestos o Libertad, la hernia fiscal que estrangula a los españoles. Gorge.
Buenos días, señor Ruiz Jarabo. Se suele decir que España tiene un problema casi estructural de economía sumergida, que algunos cifran incluso en el 20%, no sé muy bien cómo se cifra la economía sumergida, pero que respondería, por un lado, a las facilidades para evadir impuestos que ninguna regulación, aunque todos los gobiernos que llegan al poder prometen luchar contra ella, consigue atajar, y por otro lado, a las condiciones fiscales excesivas que para el poder adquisitivo medio español y el mercado laboral español, pues hace muy fácil tomar estos atajos y no tributar. A su juicio, este problema, ¿cómo se puede abordar? Y si esta promesa que hacen todos los ministros de Hacienda sucesivos de ir contra la economía sumergida, ¿hay alguna receta que sirva y que pueda hacer que los justos no paguen por los pecadores?
Desde luego, las recetas aplicadas hasta ahora, los múltiples planes antifraude que sucesivamente se aprueban con una frecuencia inusitada, han fracasado, porque desde luego el porcentaje de incumplimiento tributario se mantiene muy estable alrededor de ese 20% que acaba de señalarse, ¿no? Bueno, yo creo que para intentar de verdad actuar sobre él habría que ir sobre las causas, ¿no? Entonces, ¿por qué en España hay más incumplimiento tributario que en otros países? Bueno, yo creo que son varios los motivos. Uno, que la presión fiscal en España es más alta, el esfuerzo fiscal en España es más alto que en el resto de los países. El esfuerzo fiscal, teniendo en cuenta nuestra renta per cápita, es más alto que en otros países. Segundo, que las trabas burocráticas para cuando alguien quiere montar un pequeño negocio como autónomo son mucho mayores en España que en otros países. Es decir, ya no es solamente la enorme carga fiscal que me van a exigir, es que el conjunto de permisos, licencias, autorizaciones, controles a los que me voy a ver sometido es espectacular, espectacularmente lamentable. Y en tercer lugar, yo creo que está también relacionado con otro drama de la economía española, que es el mercado laboral. Es decir, nuestro mercado laboral, donde se produce la mayor tasa de desempleo de toda la Unión Europea, desde hace tiempo, pues hace que en muchas ocasiones los que efectivamente incumplen sus obligaciones son pues aquellos que se quedan sin empleo y tienen que pasar para subsistir a realizar pequeñas faenas, pequeñas obras en domicilios particulares. Pensemos en el fontanero, en el pintor, en el electricista, en el albañil. Han perdido su empleo, consecuencia de las crisis de la economía española, tienen que ponerse a trabajar como autónomos, pero evidentemente no les da lo que obtienen con esas pequeñas faenas que hacen por su cuenta, no les da ni para pagar los impuestos, ni para pagar las cargas sociales, ni para poder gestionar toda esa enorme carga de autorizaciones y permisos y licencias administrativas que se les exige. Si atacáramos estas tres cosas, rebajar los impuestos, rebajar la burocracia, y efectivamente, y que nuestro mercado laboral fuera cogiendo vigor de verdad, yo creo que el incumplimiento fiscal en España se reduciría significativamente.
Carmen Lucinas.
¿Qué tal, Ignacio?
Buenos días,
buenos
Carmelo.
Días. Te diré, Carlos, que Ignacio es a la persona a la que yo acudo cuando tengo una duda fiscal y me la suele resolver. Y no me cobra nada.
Hombre, pues habiendo sido lo que ha sido director de la Agencia Tributaria, claro. Tienes ahí más.
Lo que no me ha parecido bien hoy es que haya jaleado tanto a Antonio Naranjo, que gana un pastón indecente. Gana un pastón indecente y se queja de vicio. Pero bueno, sí. A lo que voy. Yo creo, señor Jarabo, que nadie discute que los impuestos han de ser progresivos. Eso yo creo que el que más gana pague más, esto yo creo que está asumido por todos. Pero yo tengo la sensación que el solomillo de la recaudación somos los de en medio. Y que de alguna manera se sacrifica una progresividad justa para recaudar más. ¿Esto es una sensación mía victimista o tiene algo de realidad?
La verdad es que hubiera pagado por esta pregunta. He de decirlo en público. Hubiera pagado por esa pregunta porque...
Ya le he compensado de alguna manera con la consultoría fiscal.
Quid pro quo. Bueno, vamos a ver. Hablamos del impuesto sobre la renta, que es donde se aplica la progresividad, ¿no? Entonces, el tipo máximo está evidentemente limitado. ¿Limitado por qué? Hombre, por razones ya de carácter social. Está limitado incluso por la comparación europea. El Tribunal Constitucional alemán ha sido muy claro. Y no se puede pasar del 50%. En el tipo máximo del impuesto sobre la renta. Eso ya es un acervo. En España alguna vez se llegó a 54% y se llegó a la convicción de que no se podía pasar del 50%. A partir de ahí, una progresividad perfecta, justa, sería la que fuera aumentando linealmente desde 0 euros hasta el infinito para pasar de 0 tipo impositivo hasta el 50%. Claro, si uno mira la curva que refleja la progresividad fiscal de nuestro IRPF, resulta que al principio es una pared, es completamente vertical, porque sube la progresividad a una velocidad como la de Carlos Sainz el otro día en el Gran Premio de Silverstone. Sí, efectivamente. Hasta que se llega a una base imponible entre 100.000 y 150.000, 200.000 euros, donde a partir de entonces ya se paga un tipo impositivo altísimo, cerca del 40, y desde entonces hasta el infinito la línea es prácticamente horizontal. Es decir, la progresividad del impuesto sobre la renta aumenta de una forma espectacular hasta alcanzar los ingresos de Antonio Naranjo, y a partir de los ingresos de Antonio Naranjo ya se queda prácticamente estancada. Dicho de otra manera, Antonio Naranjo sufre una progresividad enorme respecto a lo que cobro yo, que es mucho menos, y sin embargo Antonio Naranjo ya paga lo mismo que Ana Patricia Botín, el mismo porcentaje. Y esto se hace, evidentemente, se justifica, se sacrifica, mejor dicho, la perfección y la justicia en la progresividad a costa de aumentar la recaudación. Porque si la progresividad fuera perfecta, Antonio Naranjo estaría pagando una media en el IRPF de un 22%, un 23%, en vez del 40%, qué es lo que paga. Pues esa diferencia entre un 22 y un 40%, que se cobra además, en mi opinión, a todos los Antonio Naranjos, es efectivamente un exceso de recaudación excesiva y, en mi opinión, ilegítima. Aprovecho, si puedo, Carlos, para decir que esa tramo de renta, digamos, que vamos a decirlo claro, pues efectivamente de directivos que les ha ido bien, de empresas, de profesionales de éxito, de técnicos cualificados, es decir, clase media alta, vamos a decirlo si queremos decirlo así, profesionales de éxito, están absolutamente perjudicados en el IRPF, están absolutamente perjudicados en el sistema público de pensiones, donde efectivamente en aras de, bueno, pues de la mejora social de los más desfavorecidos, a ellos se les perjudica frente a los que han cotizado en menor medida ante su vida laboral. Y sin embargo, en el gasto público nunca nadie se acuerda de ellos, ¿no? Es decir, se les penaliza en impuestos, se les penaliza en cargas sociales. Por eso yo soy partidario acérrimo y defensor de la medida que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso. Es decir, vamos a dejar de penalizar efectivamente aquellos que han tenido o efectivamente un poco más de éxito en la vida y que efectivamente vamos a acordarnos de ellos también para que sean receptores de alguna medida de gasto público, ¿no?
Antonio, el ricachón del
Millonetis.
Vamos, claro, esto, cualquiera se sienta a renegociar con Herrera la próxima temporada, ¿eh? No me va a coger ni el teléfono. Bueno, don Ignacio, una pregunta muy rápida, en dos partes. Una, ¿existe un fraude masivo o no en el cobro de ayudas y subsidios de gente que trabaja en B, como dice, por ejemplo, Ramón Tamames? Y dos, si le da usted verosimilitud a esa cifra anual de 60.000 millones de euros en gasto público superfluo que recogen algunos estudios.
Bueno, la primera, venga, muy rápidamente. Sí, claro, efectivamente, el que tiene unos ingresos, como he explicado antes, efectivamente, que no tributa, es decir, los famosos sin IVA, y no tributa por las razones a las que me he referido, pues cumple las condiciones objetivas para tener acceso al ingreso mínimo vital, por ejemplo. Y cumple las condiciones objetivas, aunque sea de forma ficticia, para acceder al subsidio de desempleo. Y cumplirá las condiciones objetivas para acceder ahora a la paga de 200 euros. Es así, es así. Es decir, cuando los ingresos que se obtienen son opacos, y he explicado por qué pueden ser opacos, pues evidentemente se accede al gasto público, a las medidas de gasto público, cuando realmente no podría accederse. Pero es que es literalmente así. Respecto a la segunda cuestión, también soy un convencido, efectivamente, de que claro que hay un margen enorme para ahorrar en nuestro gasto público. Y como los que quieren gastar más y no saben gastar menos siempre dicen que pongamos ejemplos, me permito poner uno muy rápido. Servicio Público de Educación, realmente uno de los dos más queridos por todos nosotros, ¿verdad? Y vamos a poner los ejemplos porque lo he estudiado para combatir los aquellos que dicen que nos quedamos siempre en las bambalinas y no pasamos al teatro. Vamos a ver, la Comunidad de Valencia gasta en educación 5.500 millones de euros. La de Madrid, solo 5.000, solo entre comillas, ¿vale? Pero Valencia gasta más que Madrid. Pero vamos a verlo per cápita, porque Valencia tiene menos población que Madrid. Bueno, pues Valencia gasta por valenciano 1.100 euros. La Comunidad de Madrid solo gasta 750 euros por madrileño. La Comunidad Valenciana gasta un 30% más en educación que la per cápita que la Comunidad de Madrid. Vamos a ver quién da el mejor servicio público de educación. Informe PISA. En todas las materias objetos de valoración, los alumnos de Madrid salen mejor valorados que los alumnos de Valencia. Coeficiente o indicador de calidad en la educación que realiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística. Los alumnos de Madrid, o Madrid, la educación de Madrid está por encima de la media, la educación de Valencia por debajo de la media. Informe anual de Save the Children, que analiza la equidad en la educación, en el servicio de educación, valorando pues las becas comedor, las ayudas transporte, las becas para realizar actividades complementarias a las educativas, etcétera, ¿no? Pues Madrid es la segunda comunidad mejor valorada por Save the Children entre todas las comunidades españolas. Valencia es la decimoprimera. Es decir, Valencia gasta más, mucho más que Madrid. Madrid gasta mejor, mucho mejor que Valencia. Luego es posible, gastando menos, dar un mejor servicio. Y acabo con una cifra. Si toda España gastara como Valencia, lo comparo con la hipótesis de que toda España gastara como Madrid. La diferencia son 16.000 millones de euros, solo por el Servicio Público de Educación, 16.000 millones de euros. Si añadimos a eso el Servicio de Sanidad, las políticas medioambientales, las políticas de seguridad, etcétera, yo soy un convencido de que acierta la OCDE cuando dice que tenemos 60.000 millones de euros como margen de reducción de gastos si fuéramos eficientes.
Claro que no es cualquier cosa. Ignacio Ruiz Jarabo, uno de los grandes expertos de España en Hacienda y Fiscalidad, esta mañana presentándonos este Impuestos o Libertad, con prólogo, por cierto, de Isabel Díaz Ayuso. Don Ignacio, gracias por este rato, ha sido magnífico.
Gracias a vosotros y enhorabuena por el liderazgo.
Ha sido muy amable. Hasta pronto.
Hasta pronto.
9:35, HSN tiene un mensaje.
Pero además, menudo mensaje, ¿eh? Este verano, cuerpazos HSN. Que no falte en la rutina diaria Evoclear Hidro. Tu proteína, whey protein, de siempre, pero con textura ligera para tomar fresquita como un zumo exprimido. La puedes disfrutar con sabor a limón, mango, piña, pera. Te va a encantar, ¿eh? Pide Evoclear Hidro en hsnstore.com. La puedes recibir en 24 horas. Y así exprimir cada sorbo. HSN es la nutrición de calidad para una vida sana.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ahora que todo ha cambiado, que nada es como antes, hay algo que no varía. Hoy, día 5, en Alquiler Seguro, todos nuestros propietarios han cobrado su renta. Con Alquiler Seguro siempre cobras tu renta el día 5. Llama ahora al 917-775-775 o entra en alquilerseguro.es y disfruta siempre del día 5.
Soy Aida, de Carglass. Si tu parabrisas tiene un impacto, repararlo es súper fácil. Solo necesitas tu móvil, tablet u ordenador y entrar directamente en carglass.es. Pides cita y nosotros lo reparamos, donde y cuando quieras.
Carglass cambia, Carglass repara.
Seas como seas, el colchón Colossus es para ti. Pruébalo 100 noches en tu casa y si no te gusta, lo cambias. Solo el líder puede darte todas las garantías. Confía en Dormitorum. Gente despierta.
Despierta, despierta en seda y luz.
Nara Seguros de Salud cuida de toda tu familia desde 13,90 euros al mes. También coberturas exclusivas para niños y para los más mayores. Videoconsultas gratis e ilimitadas. Chat médico, reembolso farmacéutico y asistencia dental. Ahora con más de 3 meses gratis. 91-387-4199 o naradigital.es. Nara, salud y bienestar adaptados a ti.
Abuelo, me duele la cabeza. ¿Tienes alguna solución?
Por supuesto. Para el dolor leve y moderado, toma calmante vitaminado.
El calmante vitaminado ha vuelto y ahora es de Convix. Feliz sin dolor. Calmante vitaminado con ácido acetilsalicílico, cafeína y vitamina B1. Alivia el dolor ocasional leve o moderado y la fiebre. Para mayores de 16 años, lea las instrucciones de este medicamento y consulte a su farmacéutico.
Como una ola, tu amor llegó a mi vida. Como una ola.
La vida es sonreír, descubrir nuevos lugares. La vida es viajar. Y si es con Logitravel, mejor. Entra en logitravel.com y viaja a las islas, al Caribe, vete de crucero o unos días a la costa al mejor precio.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670 980805.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Como sabes, hemos conocido hoy el índice de precios al consumo adelantado de este mes de junio y es del 10,2%. En la práctica, lo que esto significa. Si tú hace un año ganabas 1.000 euros, hoy en realidad es como si solo ganaras 900. ¿Qué es, Fernando, la demanda inelástica?
Pues se da cuando hay productos que no tienen sustitutivo. Pues me puedo tomar este tipo de refresco o me tomo una horchata, ¿no? Tengo un sustitutivo. Hay productos que no tienen sustitutivo, el combustible, por ejemplo.
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas. Herrera en COPE.
Estar informado.
Antonio, la audiencia, ¿qué nos dijo?
Hola, Herrera, pues mira, si te parece, nos vamos directos al grano con el empleo. ¿Qué piensan los españoles de cualquier rincón sobre ese supuesto entusiasmo laboral? Pues mira, vamos a escucharles desde distintas perspectivas. Son Josefa de Murcia, Mariano de Andalucía, Dani de Barcelona, Jimiro de Albacete y Mari Carmen de Madrid.
Ciudadanos somos los que salimos cada día a comprar, a echarle gasoil o gasolina a nuestros coches, los que pagamos la luz, las facturas, y eso no nos puede engañar ningún gobierno, porque por muchos datos que cambien, las personas sabemos lo que tenemos que pagar cada día y el trabajo que nos cuesta.
Que todo sea falso, que todo sea mentira, propaganda. Bueno, el hecho particular mío es mi mujer trabaja en el manipulado. Y más de 200 personas de su empresa fueron a la calle el viernes. Y como son fijos discontinuos, pues está trabajando. Pero el paro se lo va a pagar el Estado. Esto es una vergüenza.
Cuando llaman y dicen en la televisión que no hay gente que quiera trabajar, no, lo que hay, no hay gente que quiera ser explotada. Para ser explotada y no tener ni festivos, ni sábados, ni domingos, ni cumpleaños familiares, ni reuniones, jamás, no existes. Llegas a casa reventado de la hostelería y solo tienes un día para reponerte.
Me quedé un poco extrañado de que tengamos 3 millones de parados en este país pagándoles las paguitas y las ayudas y rumba ramba y el país en quiebra. Si no está en quiebra va a entrar ya. Me quedé sorprendido de que toda la gente es de fuera. No había ni un nativo español.
La tienen 15 días, a los 15 días no la renuevan el contrato y a la calle. La han vuelto a llamar para una cosa similar. Entonces, dentro de 15 días, a la calle otra vez. Vamos a ver, ¿eso es un trabajo? ¿Esa persona se puede independizar? ¿Esa persona puede alquilar un piso para irse a vivir? Pues con 41 años, ¿verdad?, todavía está en casa de los papás. Así que, señor del Falco, mire usted lo que está pasando.
Bueno, bastante elocuente el mensaje de Mari Carmen, ¿verdad?
Sí, no, hay una cuenta que realizar, que es esa trampa contable, que es la de no contar como parados a aquellos que
cobran el paro.
Que entran en la discontinuidad de la fijeza.
Sí, cobrando el paro.
Cobrando el paro, claro.
Sí, fijo discontinuo no es lo mismo que fijo, eso está claro, pero tampoco es lo mismo que temporal. Un fijo discontinuo, por ejemplo, tiene la capacidad de acceder a una hipoteca, por ejemplo, le pueden dar una hipoteca. Un fijo discontinuo,
pero no se la dan.
Se la pueden dar. Un fijo discontinuo puede presentar, digamos, papeles para que le acepten en un contrato de alquiler. O sea, estas cosas pueden parecer menores, pero cuando te tocan, son mayores. Entonces, bueno, esto no es magia, es lo que es, lo sabemos. Pero es cierto. En la reforma laboral ha introducido un elemento que, desde mi punto de vista, hombre, como poco es positivo y habrá que reconocerlo, porque lo que funciona, pues al menos reconózcase.
Pero hay que mirar, Carmelo, cuánto duran los contratos indefinidos. Es que a un indefinido se le puede despedir, incluso sin ser fijo discontinuo.
A un fijo también se le puede despedir.
Impones un régimen de contratación indefinida, que luego en la práctica lo que tienes es un recorte en los días cotizados porque te despiden antes, que lo que está pasando en España, haces un pan con unas tortas.
Aquellos que pronosticaban un desastre por la reforma laboral, Es obvio que no han acertado. Es obvio que no. Hombre, no, mira la evolución del empleo, querido. Es que se hablaba de que iba a ser iba a espantar a la fijación del empleo. Y lejos de ocurrir eso, hombre, la evolución de los últimos meses, hombre, que nos hemos puesto en 20 millones, casi 400 mil afiliados a la Seguridad Social. Admite al menos eso, Antonio Naranjo.
O sea, lo que no lo admite es la letra pequeña, que en este caso es la gorda, del mercado laboral español. Ayer decía Herrera un dato que eran los millones de horas trabajadas que se han perdido en España. Pero es que hay otro en el que insisto, que es la duración media del contrato indefinido, que se ha reducido en España. No solo es que los contratos indefinidos...
Vamos a escuchar más oyentes, que se nos echa el tiempo.
A sus órdenes. Pues mira, si le parece, el diván de las quejas económicas en que se ha convertido Herrera en COPE prosigue con Marcos de Madrid, con Antonio, que también es madrileño, José de Zamora, Josefa de Andalucía, y hasta donde lleguemos, José Luis de Fuenlabrada.
Nada, elecciones en otoño o en primavera, porque claro, ahora llegan los recortes y este no es un gobierno de recortes, con lo cual, ahora que vienen los recortes, elecciones la van a perder, vendrá el PP, y nada, como es el gobierno, como hay que hacer recortes, pues es el gobierno malo. Eso es lo que nos toca ahora.
España va bien, la economía va bien, el paro va bien. Bueno, pues nada, pues si todo va bien, igual es que solamente va bien en sus bolsillos y en los ministros y las ministras que andan por ahí de fiestorra, ¿eh? Y los demás españoles a pagar impuestitos para esas fiestecitas.
Cada vez estamos peor, cada vez nuestras cestas de la compra son más pequeñas y cada vez los ciudadanos respiran menos.
Yo soy una de tantas miles de ciudadanas españolas que no me puedo ir de vacaciones este año con mi amiga, como ha hecho Irene Montero, pagada sus vacaciones con mi dinero y con el de todos los ciudadanos.
Pedro Sánchez Pérez Castrejón ha estado durante dos días viviendo en el País de las Maravillas. Hay que decirle ya que se despierte, que vuelve a estar otra vez aquí en España, que seguimos teniendo un 10,5% de inflación. Están subiendo los carburantes, el gas, la luz y, lo que es peor, los productos de alimentación. Que se entere de una vez, que ya no podemos vivir así más.
Herrera, no sé si nos da tiempo, pero es que debería responder a esta preguntita. ¿No da? Ahí va, te la hacía Miguel Ángel desde Toledo, ya verás.
¿Qué prefería usted hacer de las siguientes dos opciones? Uno, almorzar con Gabriel Rufián. O dos, escuchar una hora sin interrupción en sus cascos a Bon Jovi. A ver si se moja usted, hombre. Venga, un abrazo.
Bueno, ahora volverá Herrera, pero mientras, si queréis responder vosotros, ¿qué preferís? ¿Comer con Rufián o una horita de Bon Jovi en los cascos?
Hombre, yo creo que sepas que Rufián conversación tiene. Otra cosa es que puedas estar o no de acuerdo con él. Desde luego, en muchas cosas yo personalmente no lo estoy, pero conversación te aseguro que tiene. Es un tipo hasta divertido.
Pero Bon Jovi tampoco está mal.
Bueno, Bon Jovi, ¿no? Lo que pasa es que una hora de Bon Jovi sin anestesia pues tampoco es muy sugerente. Es que dice una hora.
Ni que fuera Bad Bunny o uno de estos del reggaetón de ahora. Hombre, todavía se puede soportar bien a Bon Jovi.
Sí, sí. Que, por cierto, hablando de comer, os habréis fijado en la cantidad de mensajes que llegan de ciudadanos que ponen sobre todo el acento en el coste de la cesta de la compra. O sea, bueno, todos los días recibimos mensajes del precio del pollo. Esto es como una lonja, sí, el francope.
Sí, pero además,
con la cesta de la
pero
compra.
Además, Antonio, tiene sentido, porque digamos que el pollo es el refugio. Es un producto que, digamos, que siempre se considera muy asequible, para la cesta de la compra, ¿no? Y el pollo ha subido bastante, ha subido mucho, como ha subido, desde mi punto de vista, de forma, en algunos casos, injustificada, productos como el aceite, por ejemplo, el aceite de girasol, sobre todo, no tanto el de oliva.
Bueno, que nos vamos ya, creo que no llega la publicidad.
Llego yo.
A sus pies, doña Toni.
Muchas gracias. Pero además, ya que estáis hablando de gastronomía, yo me voy a ir a lo máximo. Quiero que probéis el atún rojo Fuentes. porque en sushi, en sashimi, a la brasa, en guisos, es que se nos está haciendo la boca agua pensando en el atún rojo Fuentes, un producto de máxima calidad del que se aprovecha absolutamente todo, desde los cortes más conocidos como el lomo o la ventresca, que os maravillan, pero también a partes más desconocidas como la médula, el ojo o el corazón, piezas que además inspiran a los chefs más creativos a recorrer unos territorios gastronómicos innovadores. Que hay que disfrutar de Fuentes, el mejor atún rojo en los mejores restaurantes de todo el mundo. Y tú lo puedes descubrir en atunrojofuentes.com. Te vas a aficionar, ya te lo digo, pero bien, te va a encantar.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En COPE podemos decir que según el EGM somos la radio con la audiencia más fiel. Y por eso Carlos Herrera sigue creciendo en el último año y es escuchado por 2.742.000 personas. Carlos Herrera es el comunicador más escuchado en todas las horas de 6 a 12. No puedo vivir
sin ti. Toda la alegría es poca para decirles hola, ¿qué tal? ¿Cómo están en esta? No puedo estar
sin ti. Gracias a ti, COPE sigue siendo también la número uno del deporte, con el liderazgo de tiempo de juego los fines de semana y 1.811.000 personas vibrando con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Desde ahora y hasta la una de la madrugada, todo esto va a pasar en tiempo de juego.
En primera división. No puedo vivir
sin ti. Con el liderazgo también de El Partidazo de COPE, con Juanma Castaño.
Gracias por elegirnos y por confiar en nuestra forma de hacer radio y en nuestro equipo de comunicadores. No puedo vivir sin ti. Tu mirada es color. Ven a las regafas de General Óptica. Tienes hasta un 70% de descuento en gafas graduadas y gafas de sol de las mejores marcas. Aprovechalo y vive un verano a todo color. General Óptica, tu mirada eres tú.
Con Hora Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hora Luz.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
¡Ay, me encantan los bolsos de Latouche! Y ahora tienen hasta el 50% en las rebajas del Corte Inglés. Me voy a regalar uno por mi cumpleaños.
Pero si fue en marzo.
Bueno, un regalo atrasado.
Del 23 de junio al 31 de agosto. Las rebajas del Corte Inglés. Todo lo que quieres, por mucho menos. ¡Hace calor!
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
Oye, ¿a ti nunca te toca nada? ¿Ni un premio? ¿Eres así? ¿No te toca nada? ¿Ni un puntero láser? ¿Nada de nada?
Pues deja que Yastel te toque la fibra. Porque además de tener una fibra 300 buenísima y dos líneas de móvil por $39.95 precio definitivo, puedes tener un Samsung con más del 50% de descuento. No te lo pierdas. Llama al 1510.
Y si te digo que conozco al bodeguero que sueña los vinos antes de crearlos, él es José Moro y está transformando Cepa 21 en plena Ribera del Duero.
El vino se sueña y nosotros lo hacemos en bodega Cepa 21 con Malabrigo. Es pura elegancia y pura sofisticación. Malabrigo es mi vino soñado y seguro que también el tuyo.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Ahora escuchamos la imagen de Luis del Val. Buenos días, Luis.
Hola, Carlos. Buenos días. Ayer pasé un rato algo confuso porque unos decían que los datos del paro eran extraordinarios y otros que no. Y como soy más de letras que de ciencias, le pregunté a mi amigo Agustín Pérez Vaz, que es asesor fiscal, y me explicó lo del contrato fijo discontinuo, que es un contrato laboral indefinido, pero que permite que el trabajador esté en el paro hasta que lo vuelvan a llamar. Es decir, que estadísticamente, por ejemplo, algunos trabajadores de las fábricas de turrones que ahora están en el paro no cuentan si tienen un contrato fijo discontinuo. A mí Yolanda Díaz no me caía ni bien ni mal, pero este descubrimiento me llena de admiración hacia ella. Nombran a Yolanda Díaz ministra de Sanidad y a los dos días no queda un enfermo en España, porque todos seríamos personas sanas discontinuas. ¿Y nadie caería enfermo? Sí, pero seguirían siendo personas sanas discontinuas. Vamos, que aquí la única alternativa a persona sana discontinua sería estar muerto, que es una situación fija y continuada. Este gran descubrimiento de este gobierno deslumbrante lo deberíamos proyectar sobre toda la sociedad. Que el marido es algo rijoso y le da por echar una cana al aire de vez en cuando, pues sería un esposo fiel discontinuo. Que la esposa sale algo pendón, pues nada de adúltera y esas cosas feas, sino esposa fiel discontinua. En el plano político el cambio sería tan brutal como satisfactorio, porque los componentes de la larga ristra de ladrones, estafadores, prevaricadores y corruptos pasarían a denominarse políticos honrados discontinuos. Es más, dados los tiempos que se avecinan y teniendo en cuenta que Pedro I el Mentiroso ha aumentado la deuda en España en 300.000 millones de euros y que solo los intereses que van a subir nos dejarán más ahogados que una hormiga en un jacuzzi, urge que tomemos medidas urgentes para paliar el crecimiento de la pobreza, esas medidas valientes que este gobierno adopta sin que le tiemble el pulso. Nada de pobreza solemne, pobreza de precariedad o exclusión por pobreza que suenan a filas de indigentes esperando comida. Nada de eso. La solución es denominar a estas personas prósperos discontinuos. Se acabó el problema. Luego se quejarán de que el gobierno no afronta las dificultades.
Adiós, chicos, chicas, adiós.
Adiós,
que nos vamos.
Bravo,
adiós.
Líder.
Ahora estamos a las 10 con las noticias, un momento.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Dos cositas. La primera, me he quedado tirada y has tardado en venir a por mí. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de un gran servicio de asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado, con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Sabes que entre los jóvenes como yo los productos gourmet son cada vez más tendencia? Por eso, para sorprender a mis invitados y dejarles con buen sabor de boca, cuento con el Club del Gourmet. Y es que me lo dicen siempre: Alberto, qué bueno está todo. Claro, son top en gastronomía y en bodega. Y lo son por surtido, por calidad, exclusividad, por su servicio, por sus novedades. Club del Gourmet del Corte Inglés. La mayor y mejor selección de productos gastronómicos del mercado.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Este verano, por ser cliente de Repsol, sigue disfrutando del descuento de 30 céntimos por litro en carburante en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
La misma peli de terror que te hace dormir con la luz encendida a tus 40 tacos, pero por mucho menos.
Llega Yastel Televisión, con más de 60 canales y 10.000 contenidos premium por solo $4.95 con tu fibra y móvil. Llama al 1510.
¿Vamos de camping?
Claro.
¿Y a surfear?
¿Y a montar en bici?
¿Y en canoa?
También.
Espera, espera. ¿Y el perro?
Pues se viene.
¡Sí!
La vida está llena de oportunidades y el nuevo monovolumen compacto de Mercedes-Benz, con su amplio espacio, conectividad y flexibilidad, llega para que diga sí a todo. Nuevo Clase T, la vida se hace grande.
En Vision Lab rebajas hasta el 60%. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos, todas las marcas. Rebajas hasta el 60% solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque te compramos la energía que no utilizas, para que tu factura se quede en cero o incluso puedas ganar dinero. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.
Esta primavera-verano, lleva tus nuevos zapatos fluchos a tu terreno y estrena ilusiones, sensaciones, nuevos colores y diseños con un estilo marcadamente casual, deportivo o elegante. Tú pones el momento con la tecnología que marca la diferencia en comodidad. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas fluchos? Comodidad absoluta.
Papá, comprar lotería está desfasado. ¿Y si nos compramos una parcela en el metaverso?
El futuro es digital. En Fundación Telefónica te ayudamos a formarte para ese futuro. Aprende Big Data, ciberseguridad e inteligencia artificial. Ven a 42. Los campus de programación gratuitos sin límite de edad con un 100% de empleabilidad. Infórmate en fundaciontelefónica.com o visítanos en Madrid, Barcelona, Ordúliz y Málaga.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
53 años han pasado ya desde que el hombre pisó la luna por primera vez. La misión Artemis pretende llevar de nuevo a una misión tripulada con la primera mujer que llegue a la luna y que pueda pisarla en el año 2025.
Para una nave como esta, que su objetivo es llevar seres humanos a bordo.